Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El arzobispo Bruno Musaró, nuncio apostólico en Cuba, manifestó que solo la libertad puede darle esperanza al pueblo cubano al comentar la situación en la isla después de la misa que celebró en el Parque San Pío de Pietrelcina de la localidad italiana de Viña Castrici. Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, con los detalles.
Condiciones de extrema pobreza y degrado que se vive en la isla. Así calificó el nuncio la situación actual de los cubanos que, según dijo, son víctimas de una dictadura socialista que lleva 56 años en el poder.
El año de la fe.
Solo la libertad puede darle esperanza al pueblo cubano, dijo Monseñor Musaró, luego de la misa que ofició en el Parque San Pío de Pietrelcina, en la ciudad italiana de Vigna Castrici. En comentarios que reproduce el periódico italiano Lece News, el religioso dijo que los italianos que se lamentan de tantas cosas tienen que saber que en Cuba un médico gana 25 euros mensuales y que para vivir en dignidad algunos profesionales de noche trabajan como camareros. Monseñor Musaró se desempeña desde 2011 como el representante de la Santa Sede en La Habana. En conversación con la feligresía que lo aclamó durante la misa al aire libre, Musaró recordó que en Cuba todo está controlado por el Estado, hasta la leche y la carne. Comer ternero es un lujo y quien mata a uno para comerlo es arrestado y encarcelado. Por ello, tanta gente escapa de la isla, relató el nuncio. Asimismo, recordó que aún medio siglo después se habla de revolución. Se alaba a esta mientras la gente no tiene trabajo y no sabe cómo hacer para alimentar a sus hijos. El nuncio apostólico fue ordenado sacerdote en 1971 y ha encabezado la representación vaticana en países de África y América Latina, entre ellos Perú, Guatemala y Panamá. En 2012 recibió al entonces gobernante cubano Fidel Castro en la nunciatura en La Habana en el marco de la visita a la isla del Papa Benedicto XVI.
Bueno, es la primera vez en la última década, por lo menos, que un nuncio apostólico en Cuba se pronuncia públicamente en estos términos. Monseñor Musaró dijo estar agradecido al Papa Benedicto XVI por haberle enviado a Cuba y cifró esperanzas de estar en ese país cuando lo que calificó de régimen socialista haya simplemente terminado.
Por su parte, Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, señaló que lo manifestado en Italia por el nuncio del Vaticano en La Habana sobre Cuba refleja fielmente la situación por la que atraviesa el pueblo cubano. Con Iglesias conversó el corresponsal de Radio Martí en España, Enrique Dausá.
El Movimiento Cristiano Liberación, que nació en una parroquia católica del Cerro en La Habana y se extendió a todo el país, considera muy positivas las palabras del nuncio del Vaticano en Cuba, Bruno Musaró, durante una misa en Italia. El nuncio apostólico afirmó que aún medio siglo después se sigue alabando a la revolución, pero los cubanos no tienen trabajo y no saben cómo hacer para alimentar a sus hijos, según destaca el diario Les News. Consultado por este corresponsal sobre la crítica del nuncio Musaró en torno a la situación en Cuba, Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, exiliado en España, aseguró que la Iglesia Católica ha sido también víctima de los desmanes del régimen cubano.
La Iglesia cubana no puede ser mediador entre el régimen totalitario y dictatorial comunista de Raúl Castro y la oposición o el pueblo de Cuba. La Iglesia es parte del pueblo cubano y por lo tanto ha sido víctima también de ese mismo sistema. Creo que en este sentido las palabras del nuncio pues, han sido la descripción que ha hecho de la situación que vive la isla en estos momentos es más que exacta y creo que lo que hay es que tomar es conciencia que la Iglesia debe seguir acompañando a ese pueblo cubano que está demandando cambios, pero está trabajando por esos cambios, no preparándose para cuando venga el cambio. Y esperamos que también la Iglesia como institución continúe definitivamente pues poniéndose al lado del pueblo cubano.
Las afirmaciones del nuncio Musaró de que en Cuba todo está controlado por el Estado, hasta la leche y la carne, han despertado sospechas de que su misión en La Habana está llegando a su fin, luego de 3 años de haber estado representando al Vaticano en la isla.
Abundando sobre este tema, el arzobispo Bruno Musaró, nuncio apostólico en Cuba, se refirió a las condiciones de absoluta pobreza y degradación humana y derechos civiles en la que vive el pueblo cubano, víctima de una dictadura socialista que lo mantiene subyugado por 56 años.
Por su parte, desde La Habana, Luis Alberto Mariño, activista del Movimiento Cristiano Liberación, también reaccionó a las declaraciones de Musaró.
Primeramente, creo que es un paso muy positivo porque son unas declaraciones muy actualizadas de lo que sigue siendo el principal problema de los cubanos, o los que siguen siendo el principal problema, que está el nivel de pobreza tan grande que vive la sociedad y también el nivel de discriminación y de marginación, y que no permite que surjan propuestas paralelas, propuestas de oposición, y que estas propuestas casi siempre son aplastadas con mucha contundencia por el régimen represivo de Cuba. Y me parece que de entrada que el nuncio haga estas declaraciones da mucha fe, nos da mucha esperanza a los que estamos dentro y fuera de Cuba y que queremos y creemos que otra Cuba puede ser posible. Nos da mucha fe el hecho de que hoy haya dado estas declaraciones tan claras, con un mensaje que es de alguna manera un poco el que pedimos, que no sea neutral cuando no se puede ser neutral. Como yo estaba leyendo recientemente una entrevista que le hacía a Francisco, Papa Francisco, que cuando estuvo en Corea, y él decía que ante el dolor no se puede ser neutral. Y lo que está viviendo Cuba hace más de 5 décadas es de mucho dolor, de mucha marginación para los cubanos, y realmente la falsa neutralidad no ayuda a los que estamos sufriendo y a los que más están sufriendo, que están presos, que han sido maltratados. Entonces me parece que es muy, muy, muy positivo estas declaraciones del nuncio que hizo.
Asimismo, el Papa Francisco saludó a los cubanos y anunció la entronización de una imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre en los Jardines Vaticanos. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí Las Noticias Como Son, tiene más información.
Queridos hermanos y hermanas,
ante miles de fieles y peregrinos de varias partes del mundo, el Papa Francisco saludó a un grupo de obispos cubanos y personalidades eclesiásticas presentes durante la audiencia en la Plaza de San Pedro. El pontífice también expresó su cercanía espiritual con los cubanos y anunció que una imagen de la Virgen de la Caridad será colocada en los jardines del Vaticano.
Tendrá lugar en los jardines del Vaticano la colocación de una imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Saludo con afecto a los obispos de Cuba, venidos a Roma para esta ocasión, a la vez que les pido hacer llegar mi cercanía y bendición a todos los fieles cubanos. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide.
Viajaron a Roma para la ocasión el arzobispo de Santiago de Cuba y presidente del Episcopado, Monseñor Dionisio García, el obispo de Santa Clara, Monseñor Arturo González, el obispo auxiliar de La Habana, Monseñor Juan de Dios Hernández, Monseñor Emilio Aranguren de Holguín, el obispo emérito Héctor Luis Peña y Monseñor Willy Pino de Guantánamo, Baracoa. La imagen de la Virgen de la Caridad, que pasará a formar parte del Vaticano, es de bronce fundido y fue llevada a Roma por los obispos cubanos con motivo de su última visita a Glemina en mayo de 2008. Fue bendecida por el entonces Papa Benedicto XVI. Francisco dedicó la catequesis a la necesidad de unidad en la Iglesia y en las comunidades cristianas.
Lo que Dios quiere es que seamos acogedores, que nos perdonemos y nos amemos para parecernos cada vez más a Él, que es comunión y amor. En esto consiste la santidad de la Iglesia, en reproducir la imagen de Dios, rico en misericordia y gracia.
La imagen de la Virgen de la Caridad, patrona de Cuba, se unirá a otras ya presentes en los jardines vaticanos.
Por su parte, el cardenal Tarcisio Bertone bendijo la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, que fue instalada este jueves en los jardines del Vaticano. María García, corresponsal de Radio Martí, informa desde la Santa Sede.
La pequeña imagen de la Virgen cubana está colocada sobre una columna de mármol y es la número 13. A petición de los obispos cubanos, ha sido el cardenal Bertone, hoy secretario de Estado emérito, quien ha hecho la bendición de la imagen. Para Martí Noticias, el cardenal hablaba del especial vínculo que tiene con Cuba y con esta imagen.
Conozco la historia de la Virgen, conozco la historia de Cuba, porque como arzobispo de Génova hemos enviado algunos misioneros en Latinoamérica.
4 años antes, el entonces secretario de Estado, el cardenal Tarcisio Bertone, había visitado el Santuario del Cobre. Había conocido esta imagen y se había interesado por su historia. Por ello, durante su visita en el año 2008, los obispos cubanos regalaron a Benedicto XVI una réplica de la imagen, que fue bendecida por el pontífice en presencia de los obispos. Uno de los más emocionados mencionados en esta ceremonia ha sido el arzobispo de Holguín, lugar donde la Virgen del Cobre tiene una especial dedicación.
Para mí, yo soy el obispo de Holguín y la imagen de la Virgen fue hallada en nuestro territorio, en el norte, en la bahía de Nipa. Toda esa historia que hizo Monseñor Dionisio, muy breve, como un segundo hallazgo esta imagen, que en comienzo de la década del 60 dejó de estar la imagen, como en otras partes de Cuba. Hace varios años se encontró la imagen de mármol de la Inmaculada en Santa Clara y esta imagen pues no se sabía que se había encontrado. La conservaba Monseñor Meurice y en el 2008, cuando fue Monseñor el Cardenal Bertone a Cuba, Monseñor Meurice nos llamó Monseñor Dionisio y a mí nos las entregó.
Desde Cuba han viajado hasta aquí el arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez, el obispo de Holguín, Monseñor Emilio Aranguren, además del obispo emérito de esa misma diócesis y el de Guantánamo, Wilfredo Pino Estévez, el obispo de Santa Clara, Arturo González, y el obispo auxiliar de La Habana, Monseñor Juan de Dios Hernández Ruiz.
Desde Bruselas se informa que la Unión Europea y Cuba lograron importantes progresos en la segunda ronda de negociaciones para la firma de un acuerdo bilateral en la que se centraron en la cooperación, dejando fuera las cuestiones políticas. Así lo explicó el director general para América del Servicio Europeo de Acción Exterior, Christian Lefler.
Al término de 2 días de conversaciones en Bruselas, Christian Lefler dijo que la cooperación es uno de los 3 pilares que configuran el primer acuerdo bilateral entre Cuba y la Unión Europea, junto a los asuntos políticos e institucionales y el comercio que fueron abordados en la primera sesión en La Habana en abril.
Según Lefler, la parte cubana tiene claro y está de acuerdo en que el proceso debe facilitar la cooperación entre todos los actores de Cuba y la Unión Europea, incluida la sociedad civil.
El director general negó que la decisión de centrar la segunda ronda en la cooperación se tomará para evitar las cuestiones políticas, las más delicadas dentro de las negociaciones, y subrayó que serán abordadas nuevamente en la tercera fase a finales de año.
Por cierto, mientras tenía lugar esta segunda ronda de conversaciones, el diario ABC informaba que activistas cubanos y suecos pedían a la Unión Europea que condicione la firma de ese acuerdo, de un acuerdo político con Cuba, a que el régimen ratifique los pactos de derechos humanos de la ONU, libere a los presos políticos y cese los arrestos de los opositores.
El rotativo destacó que la campaña por otra Cuba, que coordina el opositor Antonio Rodiles y la organización no gubernamental sueca Civil Rights Defenders, lanzaron una plataforma común con el fin de que la Unión Europea exija la ratificación de los pactos firmados por La Habana en el 2008.
Mientras, la organización opositora cubana Movimiento Cristiano Liberación declaró que la cooperación de la Unión Europea con el gobierno de Cuba debe tener el objetivo de impulsar la democracia y el respeto pleno a los derechos humanos en la isla. El doctor Eduardo Cardet, desde la ciudad de Holguín, leyó el comunicado.
La posición común mantenida por la Unión Europea en las relaciones con el gobierno cubano está en un proceso de revisión. El condicionamiento más importante ha sido la exigencia de respeto a los derechos humanos en la isla, donde poco o nada ha cambiado para bien del pueblo en estos últimos años. Continúa la represión, las detenciones, la falta de oportunidades, el empobrecimiento. En fin, nada de verdaderos cambios. Solo falsas transformaciones que persiguen encubrir la continuidad de la opresión y los privilegios de un pequeño grupo en el poder. El Movimiento Cristiano Liberación no pretende el aislamiento de Cuba y entiende que se defiendan los intereses de las organizaciones, empresas y ciudadanos de la comunidad europea. Pero estamos convencidos que la cooperación de la Unión debe estar enfocada de forma prioritaria en lograr en nuestro país un proceso de democratización que garantice en la ley y en la práctica el respeto pleno a los derechos humanos de todos. Por eso esperamos que los representantes de la Unión Europea sean consecuentes y coherentes con la tradición democrática de sus propias naciones y demanden un verdadero proceso de cambios que nuestro pueblo quiere y necesita. Cambios son derechos. Eduardo Cardet Concepción, miembro del Consejo Coordinador, a nombre del Movimiento Cristiano Liberación.
El opositor cubano Raúl del Risco Pérez dijo que el gobierno le impide salir de la isla para asistir a una reunión en Ginebra. José Luis Ramos informa al respecto.
El régimen cubano impidió a Raúl del Risco Pérez, representante en la isla del Instituto por la Libertad de Expresión y Prensa, viajar a Ginebra para participar en la reunión que organiza el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria porque se encuentra bajo investigación policial, informó el disidente.
Me citaron oficialmente, fueron directos, me dijeron, mira, sabemos que tú tienes un viaje, que vas al frente de un grupo de abogados contrarrevolucionarios que van a ir a Ginebra y no vas a poder salir. Ellos van a poder salir, pero tú no, porque tú tienes esta situación. Hasta que no termine la investigación, no podrás volver a salir. Me explicaron que en una entrevista ahí en el Canal 41 había hablado de que había un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior que no estaban dispuestos a realizar acciones contra el pueblo o que pensaban como pensaba yo. Y ellos han pretendido desde mi llegada que yo le diga los nombres de esos oficiales que han hablado conmigo, que me han hecho sus comentarios, y yo por supuesto que no le voy a dar ningún nombre.
Según Del Risco, las autoridades en Pinar del Río también le dijeron que existe una retención administrativa por la denuncia que presentó un vecino, supuesto testigo de una discusión entre él y su ex esposa.
Entonces ellos dicen que un vecino llamó, informó de la situación, que como estaba en un proceso investigativo no podía salir. Por supuesto que me siento bastante molesto,
Raúl Del Risco Pérez fue invitado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Los otros tres opositores cubanos sí pudieron viajar a Ginebra vía Madrid.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, defendió en un debate electoral las inversiones de su gobierno en obras de infraestructura en Cuba y otros países de América Latina.
El candidato social cristiano Everaldo Pereira dijo que la presidenta envía fondos del trabajador brasileño a Cuba, donde hay una dictadura que viola los derechos humanos.
Rousseff respondió que si Brasil no participa en proyectos como la ampliación del puerto del Mariel, países como Holanda lo harán. Explicó en ese sentido que la financiación ofrecida por Brasil a proyectos en América Latina está condicionada a la participación de empresas brasileñas en las obras y el abastecimiento de los materiales, lo que genera renta y empleo para su país.
Rousseff también recibió preguntas sobre los médicos cubanos que trabajan en Brasil con salarios reducidos. Ella respondió que el programa de contratar a médicos extranjeros es ético y correcto porque el pueblo se beneficia.
Un tribunal federal de Nueva York decidió que un banco español no puede cuestionar la jurisdicción de jueces de la Florida en una sanción impuesta al gobierno de Cuba. El juez del distrito de Manhattan, Alvin Hellerstein, rechazó la petición del banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BBVA.
El Tribunal de Circuito de la Florida debidamente encontró que tenía jurisdicción sobre asuntos relacionados con Cuba, por lo que otorgó cerca de 3.5 millones de dólares como compensación a familiares de víctimas de torturas y asesinatos cometidos por el régimen cubano.
El pasado mes de febrero, los demandantes Janet Fuller Hausler, Aldo Vera Jr. y Alfredo y Gustavo Villoldo acudieron al Tribunal de Nueva York para reclamar los fondos que les fueron otorgados por jueces de circuito del condado Miami-Dade en la Florida en casos por separado entre los años 2006 y 2011.
Las decisiones judiciales que se sustentaron en la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera establecida en 1976 despeja un obstáculo para acceder a activos congelados del gobierno cubano.
Las conversaciones acerca de los asuntos migratorios de Cuba e Islas Caimán podrían reanudarse el próximo 18 de septiembre, según afirmó el vicegobernador Frank Manderson al sitio digital Caimán 27.
Los acuerdos han sido suspendidos en varias ocasiones desde febrero pasado, por lo que ahora pudieran encontrar un resultado visible negativo para los cubanos que utilizan a Caimán como trampolín en su viaje hacia otros países.
Según el funcionario caimanense, la llegada de cubanos a la isla caribeña como tránsito para la búsqueda de asilo político costó unos $500,000 en 2013. En Miami, el actor británico Pierce Brosnan fue homenajeado en el Museo de la Brigada de Asalto 2506 y recibió las llaves de la ciudad. Damaso Rodríguez tiene los detalles.
De visita en Miami con motivo de la presentación de su más reciente película, titulada El Hombre de Noviembre, el actor Pierce Brosnan, conocido por sus películas de James Bond y espionaje, visitó la Casa Museo de la Brigada de Asalto 2506, donde fue condecorado con la medalla de miembro honorario de la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochino.
Through the years I have acted in many roles in the movies, portraying a government agent.
Gracias, gracias, dijo Brosnan a los presentes y a la directiva de la brigada. Y aunque a través de los años he actuado personificando un agente del gobierno, mis conocimientos son limitados, pero tengo el más profundo respeto por todos los brigadistas que arriesgaron sus vidas, enfatizó el actor.
For those roles, and I'm humbled with the utmost respect for all of you brigade members who risked your lives on each and every mission.
Brosnan, un connotario humanista que brinda ayuda humanitaria en varios lugares del mundo, recibió la medalla, una gorra y una camiseta de la brigada de manos de su presidente, Félix Ismael Rodríguez.
Continúo como un artista, sobre todo representando películas como la James Bond. Y aparte de eso, pues le reconocemos su labor humanitaria, que aparentemente es muy extensa en favor de gente pobre y en favor de los niños, y con UNICEF y otras organizaciones internacionales.
La más reciente película de Brosnan trata sobre un agente de la CIA, y algunos miembros de la brigada ya la vieron, entre ellos el piloto Esteban Bobo, quien comentó.
Esta es una película que es muy verídica, indica las traiciones que se cometen dentro del sistema, y va a ser tremendo suceso debido a la situación política en la que estamos viviendo, y se asemejan mucho los hechos a lo que está pasando.
Terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
Cuba sigue apareciendo entre los países con mayor censura de Internet en el mundo. Así figura en el mapa interactivo que acaba de dar a conocer la compañía de servicios de seguridad en la red IVPN, que cataloga cada nación en base a la conectividad y las restricciones de información que se ejercen en este medio.
En el mapa que muestra por tonalidades cada país, aunque faltan algunos de los que no hay datos, se establecen tres colores para visualizar su situación respecto a la censura en Internet: rojo para los no libres, rosa para los parcialmente libres y blanco para los libres. Junto a Cuba aparecen en rojo otros lugares como Bielorrusia, China, Uzbekistán, Vietnam, Pakistán, Irán, Siria, Arabia Saudí, Sudán y Etiopía.
En el caso de Cuba, la red IVPN explica que se dan circunstancias como el bloqueo de redes sociales y aplicaciones para teléfonos móviles, apagones de la red, intromisión del gobierno con comentarios dentro de discusiones en páginas web o leyes que promueven la censura y las penas por ello.
Entre los factores que llevan a la isla a los últimos lugares de libertad en el entorno digital, también señalan la promulgación de nuevas leyes que fomentan la vigilancia o restringen el anonimato, el arresto de blogueros por lo que escriben en sus webs, o los ataques físicos, incluidos asesinatos, por esta misma razón.
Durante la semana, nuestra página de internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas «Estado Islámico publica en YouTube decapitación de periodista americano», «PricewaterhouseCoopers recibe multa de 25 millones por ayudar en lavado de dinero», y «Nuncio Apostólico en Cuba describe la absoluta pobreza y degradación humana en que viven los cubanos».
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de la Internet fueron las tituladas «¿Qué piensan los cubanos de las nuevas regulaciones aduaneras?», «Corrupción en Cuba» y «Policía violentó la puerta de la casa de la activista Damaris Moya».
Martinoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de Internet fueron «Sacerdote rememora un horrendo capítulo de la historia de Cuba». Equipo de Miami viaja a Bahamas para evitar deportación del mayor del Minin y envía a Ileana Ross petición al secretario de Estado para revocar visas a oficiales cubanos.
El cantautor español Joaquín Sabina manifestó esta semana su decepción con el régimen cubano y la deriva que han tomado Fidel y Raúl Castro.
En declaraciones a la prensa en Santiago de Chile, Joaquín Sabina explicó que él y otros de su generación fueron procubanos y procastristas, pero ahora no pueden cerrar los ojos a algunas cosas que ven en Cuba.
En una reciente entrevista telefónica con el diario El Nuevo Herald, Sabina dijo que ama mucho a Cuba, pero que lamentablemente la isla se parece mucho a un fracaso histórico.
El cantautor español comentó que en sus visitas a Cuba fue tratado como un turista privilegiado y no como un cubano que sufriera y soportara la dictadura.
Joaquín Sabina también dijo que el drama del exilio lo entiende perfectamente bien, ya que en España hay muchos exiliados cubanos y es amigo de Paquito de Rivera y conocido de Bebo Valdés.
La bloguera cubana Giovanni Sánchez y el escritor británico Salman Rushdie formarán parte del centenar de artistas, escritores y periodistas del AI Festival de México del 2 al 5 de octubre en Jalapa, Veracruz.
La agencia francesa de prensa informa que uno de los platos fuertes del festival será la conversación que sostendrá el periodista mexicano Diego Enrique Osorno con Giovanni, quien reside en La Habana y fundó en mayo el diario digital independiente 14 y medio. Y así, amigos, llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingeniero de sonido, Raúl Tápanes Estrella. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Rafael Martínez Sixto
y Aristides Quinteros.